Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Tú eres de orejita grande, huevón. No me había pillado eso.
Siento un bulto en la espalda. Santiago. No, espere.
Está feliz de grabar. Oiga, puto, cuidado con el pie.
Estamos un poco incómodos el día de hoy. Bienvenidos a Sospechosamente Light. No, acomódese mejor.
¿Qué pasó?
Con el olor de Santiago en mi trompa.
Yo sí estoy cómodo.
Yo pensé que usted para ser tan cansón olía mal.
Bueno, así está bien.
Así es. Gracias. Sí,
No. Estamos bien.
¿Estoy bien?
Estoy bien. Ok. Estamos un poco así apeñuzcados en este sofá hoy.
Marica Liz se maquilló y deja el pañito ahí encima.
Usted
de qué es eso. ¿Qué es eso, güey? O sea, marica, también respeto con la gente.
¿Ya podemos arrancar ya?
Sí, ahora claro, adelante, arranquemos.
Ok, estamos en este podcast y arrancando mes de diciembre, fin de año y toda la cosa, porque vamos a hacer algo especial y bonito.
Especial.
Bonito es.
Bonito,
pero no se ve en este momento.
Bonito es, sí. Yo lo estoy viendo, bonito es.
Qué crema, huevo, mire, le puedo escribir la A. Mire, si usted se puede escribir letras en sus piernas, es porque necesita crema.
¿Y crema? ¿Y uno se echa crema en las piernas?
Claro, y más usted que tiene tatuaje de glicina pura y vaselina.
Glicina es lo que se echa uno como para que...
Y acá, y limpies el calcañar este también acá.
Joden.
Esto sí es peludo, qué piernas tan.
No, es así. Tiene un pedacito de pelito, de otro sin pelito. ¿Qué piensas tú?
Tiene entradas en la pantorrilla.
No, gracias, Santiago. O sea, ¿por qué estamos apeñuzcados? ¿Cómo estabas contando?
¿Cómo hace mejor? Porque tenemos un invitado especial y
por
vamos a tener
favor.
Estos días sospechosamente Light and Friends o sospechosamente
amigos
Light
sospechosos,
amigos.
Los sospechosos de siempre.
Los sospechosos
hay
de
muchas
siempre.
Propuestas.
Sí, exacto. No, al final del año.
No, pero sospechosamente Light and Friends no, porque no sé, porque se murió ese Matthew Friends hace unos días. Entonces,
es un sofá que siempre hemos usado.
Muy triste. No le pongamos así a esto. A mí me gustaba ese nombre antes, pero ahora yo no sé, es como raro porque...
A mí me gusta Amigos Sospechosos.
Bueno, Los Sospechosos de Siempre también es chévere, como la película.
Como la de mi esposo.
Sí.
Benicio del Toro, te amo.
Eso. Pero tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a estar acompañando en este Sospechosamente Live de diciembre, de Navidad, y le damos la bienvenida a Diego Pulecio de Don Teto. ¡Diego! Nunca se abre un programa así con aplausos.
Bienvenido.
Muy super especial. Es muy internet.
Vea cómo nos tiene acá todos apeñuzcados porque la idea era que él fuera aquí en la mitad. Sí. Pero es que es muy grande, no cabe. Entonces,
¿es grande? ¿Cuánto?
Como 1.80. Pero sí. James es más grande. James ya lo hace ver uno
culón.
Normal.
Es culón.
Sí, ustedes se chequearon.
Sí. Él es ya de como 12 años.
Él es cuerpón. No solo culón, sino como cuerpón.
Sí, desde que llegué me están siendo gordo. Ya díganlo.
No.
¿Qué
no,
tiene
no,
malo?
No, cuerpadito.
Yo le dije que estaba muy hermoso.
Vine a recibir insultos. No. A madrugar.
Yo dije que estaba bonito.
Sí.
Muchas gracias. Estaba muy bonito. ¿Qué quiere? ¿Qué fragilidad también?
No, quería agua, pero no me dijeron.
Se la di, ¿no?
No
le dijimos. Ahí, quítale el papelito y te...
¿Producción?
¿Qué no, quiere? Pues agua.
No le dieron nada. Si
no, bien, muchas gracias.
Le ofrecí un mordisco de mi tostada y no quiso.
Eso suena muy raro. Eso.
Bueno, sí.
Yo también le ofrecí un mordisco de mi salchicha y tampoco.
También.
Uy, tato.
¿Por qué? ¿Por qué no, todo eso? No. Ya estamos grandes,
güey. No, estamos grandes.
Estamos
muy maduros y Diego nos ayudó con su banda a hacer el jingle que todo el mundo oye de sospechosamente la iglesia.
Sí, muy bacán. Muchas gracias.
Ha gustado.
También escuché uno de Mills, ¿no?
Sí, sí.
Y esa rabia.
¿A quién tenemos? A la gente le gusta más.
No, porque
más
no nos tenían fe. Eso es como.
Mire, yo fui Team Teto. Y él dijo, ay, no, pero Baco.
¿Quién dijo?
Ay, pero Baco, yo le digo a mi Baquis.
¿Sabe qué dijo?
Y le escribió.
¿Hicieron una vaca?
¿Sabe qué dijo? Él dijo, es que no, pues yo le dije a Diego, a Don Teto, pero yo creo que él no va a hacer eso. Entonces le voy a decir a Baco. Que Baco sí lo hace. Y ya después sí lo hicieron los dos. Entonces, ay, ¿qué vamos a hacer? No, pues nos ponemos los dos.
Así fue.
Yo sé,
usted no creía en usted.
No, mentira, no, yo siempre he creído en usted.
Hizo bien. 2003, hizo bien dejándolo en la mitad.
Sí, claro.
No, es que con Diego nos conocemos hace mucho tiempo, desde 2003, 20 años.
Mucho, mucho tiempo, sí. Sí, con la gente de Radioactiva, pues empezamos básicamente nuestra carrera. Los jurados fueron. ¿Sí? ¡En Radioactiva! No, huevón. Tipo serio, una vaina de cosas serias. No.
Doble mierda.
Empezamos con todo. Siempre la relación con los de la radio ha sido muy cercana. Porque, pues, sí. Nosotros, como que sí somos artistas, pero como que en el escenario. Como de resto, pues ustedes nos conocen por
fuera. O sea, son gente. Mismo. ¿Tú consideras que
eres persona? Humanos. Eres persona.
O sea, ¿tú consideras humanos que Diego es dos, tiene dos fases?
No, una.
La humana y la artista.
Ah, bueno, sí, cuando se ve el escenario me transformo. Sí,
los conciertos de Don Teto antes eran muy chistosos, marica. ¿Por qué ustedes
chistosos?
Sí, o sea, entre canción y canción se echaban chistes.
No, desde que hacíamos algo serio, nosotros.
Se echaban chistes, huevón.
Sí, pues crecimos como. Es que lo que pasa es que, como nunca estudiamos música, de pronto no entendíamos la seriedad de lo que estábamos haciendo. Entonces, todo se fue dando muy naturalmente. Y cuando menos dimos cuenta, ya teníamos una voz para los jóvenes, porque era un público muy joven. Uh-huh. Y ya empezaban a emular y empezaban y era importante lo que uno decía, entonces empezamos como a cuidar. Somos, yo todavía soy emo.
Pero ¿cómo así que contaba los chistes? O sea, sacaba una canción y decía,
hablaba,
era una banda de rock, la estética era emo, pero contaban chistes.
De emo felices.
Bueno, emo felices.
Sí, lo que pasa es que crecimos con el punk californiano que empezó muy feliz, ¿no? Entonces empezamos nosotros a emular todo eso que era, pues, vecinos.
Para la gente que no sabe,
vecinos así como Santi.
¿De qué es punk californiano?
Santi se vino y así.
El punk californiano es como Blink, es Green Day, es el NoFX, todo eso. Sí, sí. La cosa, exacto. Entonces llegó acá ese movimiento y eso fue mundial, obviamente, y nosotros crecimos ahí. Y empezamos a hacer música con eso. Pues obviamente a los 17 años uno va a toda y pues no tiene muchos problemas. Sí, sí. Pero pues crecer en una banda ha sido muy interesante. Entonces también ver la evolución de lo que hacemos, ¿no? Que es chévere. Yo jamás pensé hacer canciones como las estamos haciendo ahora, porque, como te digo, se sentaban a escribir y...
Pues que está más muy serio.
Era la tusa del colegio.
Pero es que si mira, esas mismas bandas tienen una historia parecida, porque Blink arrancó en el colegio, ¿no? Ellos eran como de colegio.
Sí, ¿ustedes se conocen
de colegio?
De colegio, y fue básicamente por Blink, que ahora me estaba viendo una entrevista hace poquito con
Green Day también.
Saint Love, que es un periodista británico que es amigo de los manes, y los manes decían eso, como, es la única entrevista que vamos a hacer porque ya no queremos entrevistas que nos llamen la atención, no queremos tomar fotos que nos llamen la atención y queremos volver a hacer la banda que fuimos en el colegio, porque eso era lo que nos gustaba hacer. De un momento se convirtió en una responsabilidad gigante.
Se está jurando mucho.
Decir y hacer, señor.
Se está jurando como la verguita.
Lo son. ¿Usted cree que mantenerse en esa escena tantos años?
Es difícil.
¿De quién está hablando? ¿De tú?
Yo de la Link. Música. No, pero chévere. Ustedes son amigos desde pelados.
Desde el colegio empezamos muy chiquitos. Pues es que yo empecé la banda con Carlos y otros dos integrantes del colegio. Ya luego, cuando pasamos a la universidad, eso fue un drama porque obviamente los tiempos cambian. Ya uno
el
no...
Costeño, ¿viste? En el colegio, digamos, ahí cuando empezaban a tocar en el colegio y todo eso, hicieron esa reunión que hacía uno en el colegio con los amigos para ver películas eróticas.
En vacaciones.
Sí, han compartido.
Una vez terminamos por allá viendo cosas raras, así como. Pero tenemos como 14 tocaron, años. No, todavía no sabíamos nada de eso.
Pero
no
miramos. No hicieron, pues porque ahí. No.
¿Qué?
No.
¿Qué es eso?
Con amigos.
¿Qué es eso?
Él todo lo lleva a un lugar muy oscuro.
No, sino que con amigos. Es normal. Sí, uno pone la película y pues cada uno juega.
Se dice una colaborativa.
Sí.
Sí, eso.
Trabajamos ahí.
No, porque uno puede ser con la. A otra sí es jugar a lo factor X, que es hacer la X. ¿Qué? Así.
No, oiga, no.
Hagamos la factor X. Pero no te estoy preguntando si hicieron factor X.
Eso lo acabo de conocer, yo no tengo ni idea. Era como que ponían eso y ahora está incómodo y tú no terminabas el cuarto allá con eso, pero no terminaba en otro lado y ya, pero...
Pero, ¿qué no, cosas de amigos así no, les han pasado también menos específicas? Por ejemplo, si tuvieron líos con... ¿Les gustó la misma vieja? ¿O cosas así?
Pues siempre pasa con los amigos, siempre, ¿no? Como
sí. Es normal. ¿Santiago tenía una novia?
Sí. Ellos tuvieron... No, ellos son...
Son pareja.
Hermanos. No.
Mickey Brothers.
Sí.
Horrible, sí.
¿También es horrible eso? No, pero este de todo.
No son decentes, no son como ustedes. Yo,
es como, no será.
Ustedes llevan
en todo grupo hay Mickey Brothers. De amigos. De algunos dos tuvieron que... O sea, claro. no estoy diciendo. Dígalo, confiéselo. No.
Pero yo estoy hablando en general. Y aquí nunca ha habido nada de eso.
Que si nosotros dos sí somos bueno, Milky.
Pues imposible que yo comparta con ustedes, pero...
No, puede ser posible. se la presento y verá. Puede ser posible.
Oiga, Diego, usted nació el 24 de agosto. Ese día también nació Pablo Coelho.
Wow. Ay, sí. ¿Sí sabía?
Usted a veces es como muy...
Coelista.
Coelista.
¿Se ha leído algo de Coelho?
Yo no leo, ¿sabes? Eso me lo ha criticado mucha gente. Mi esposa le gusta mucho leer y yo iría a leer como para ampliar un poco el vocabulario de pronto, pero puta, es que no me concentro.
Pero
entonces
no.
Empiezo a leer y suena cualquier mierda y me aburro, entonces ya me da pereza leer, me aburre. Yo necesito hacer cosas como, no sé, me divierto más con el Lego y cosas como que crear cosas más que...
¿Con el Lego?
Que aprender.
Ah, Lego.
Sí, con Lego o cosas de armar o leer algo que me interese, porque realmente como sentarme a leer una novela o algo así, no.
Vea.
De pronto no he encontrado algo interesante para leer, ¿puede ser?
Memes. Yo en leo mucho.
Twitter, ¿no?
De pronto.
En eso se leía uno mucho también. Facebook, mucho Facebook. Vea, el 24 de agosto también se murió Charlie Watts, día de su cumpleaños.
Y creo que como... Y ese man, Cales Morales, por ahí cerca.
¿También?
Sí, ¿sí? Me acuerdo. Sí, porque yo estaba celebrando el cumpleaños. No sé si fue un día antes o un día después.
¡Ay, sí!
Sí, Cales Morales.
En el 2005.
¿Usted no ha hecho un vallenato roca y una...?
No, güey, pero sí me dolió mucho la muerte de Cales Morales,
pero confesar,
porque exacto, cuando el man salió fue como la nueva oleada al vallenato, sí, y en ese momento uno salía mucho a rumbear en esa época, me acuerdo, y sonaba mucho el TVO y me pareció una chimba la composición. Pues obviamente yo estaba en el tema, no sé si la gente la veía igual, ¿no? Porque sí, para la gente era pues para volverse mierda y ya, pero yo veía la letra y decía qué chimba,
es que
y la historia del man que tenía como 50 mil pesos para grabar y fue y lo grabó, sí, en vivo ahí,
claro.
Esa canción es grabada en vivo, entonces me pareció
y esa otra canción que dice que todo de cabeza. Uy, qué puta, sí, canción.
Pero es que uno no sabía que el vallenato podía ser acústico. Por ejemplo, yo no lo tenía claro. Y
para mí el vallenato era muy de, ¿sabes?, de tienda de carretera, como que ese vallenato que uno escucha normalmente. Pero llegó ese y fue como,
que
suena una chimba ese vallenato. Y creo que de ahí en adelante empezaron a salir muchos artistas.
Además, muy teso que hizo esa canción Todo de Cabeza y...
Se murió. Así de cabeza.
De Todo de Cabeza.
Pero si aquí decía fue así.
No, pues sí, pero qué perro.
Oiga,
¿Cuál canción le gusta mucho a usted?
A usted personalmente.
¿A usted?
Es que esa es la vaina. ¿Usted nunca lo confundieron en otro país? Algo le decían Don Teto.
Todo el tiempo, pero sí, desde muy jóvenes el problema era que siempre decíamos que éramos una banda y por eso nos íbamos a todos los cuatro juntos.
Sí.
Porque si hubiera ido yo solo a muchas
usted
entrevistas.
Usted era Don Teto.
¿Quién es Don Teto?
Y no, claro, como Don Yo José Gabriel, que le dicen Don Yo José Gabriel.
Don Omar.
Siempre. ¿Cómo está Don Yo José Gabriel?
¿Qué canción me gusta? Mi canción favorita. ¿Ustedes tienen una canción favorita de todos los tiempos? O sea, si tuvieran que...
Como varias.
Varias.
Pero es que es difícil, ¿no? Pero llegar a una,
sí,
que sea bueno.
Pero por temporada sí tiene una.
Sí, claro.
Por temporada sí. Pero la de escoger de toda la vida, de todos los géneros, de cualquier idioma, tienen una que ya esa es mi canción.
No,
puede ser.
Sí.
¿Cuál?
Se llama Black Thumbnail de Kings of Leon.
Esa
canción es una chica.
Pues la idea de esa sección era que íbamos a cantar su canción favorita nosotros. Pero no me acuerdo cuál es.
Cantar cualquier otra cosa.
No,
pero, por ejemplo, me gusta
¿cómo
mucho,
se llama?
Black Thumbnail, que es como,
uña
negra, una uña negra machucada.
El machucón. ¿Cuándo
se llama Uña Negra Machucada? Bueno, sí. Esa canción me parece una chimba, la letra, como el man canta.
Michael Cole Saylor, arranca.
Señor.
Esta sección no la vamos a hacer, la de cantarle la canción que más le gusta.
No prospero.
No, la interpretación es una chimba.
Sí, identificada en esta temporada.
Sí, la mía esa ha vuelto a suceder de Don Teto.
Qué chingoso.
Yo, porque sí, ¿sabes que sí? Mía también.
A mí me gusta mucho, en esta temporada, por ejemplo, la temporada decembrina, yo escucho mucho un artista que se llama Rodolfo Aicardi.
Decía yo en esta...
Ah, pero estamos en diciembre. No es una temporada de mi vida. No sé. Y hay una canción que se llama La Negra Candela que me gusta mucho.
¿Cómo es?
Dice:
A ver si que canta más bonito.
Esta es la negra candela. Cuidado que se vienen con las velas.
La marica de Black Tomela.
Cuidado que se vienen con las velas. Parana. Cómo se mueve la niña de cumbia con su ritmo zaramulla.
Pero lo bueno es que
y se mueve porque lo sabe bailar.
No van a cobrar ni derechos ni nada porque para caer en esa no está ahí. Para cobrar no está difícil.
Esa es la negra candela.
Oiga, Diego, nosotros como usted verá pues somos un grupo de amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos amigos.
¿Ustedes hace cuánto se conocen antes de Reactivo?
No, 2009.
14, 15.
Sí, es que cuando Liz llegó acá fue...
Claro, la primera impresión. ¿Cuál fue la primera impresión suya?
Yo creo que te vi como a la semana llegado.
Yo creo.
Recién llegada.
¿Y usted qué dijo?
No, ya esta niña viene de otra ciudad.
Claro.
No, mentira,
se
no.
Le notaba.
Y obviamente todo con los ojos así abiertos.
Es que pero yo siempre tengo cara de loca. Mirando, yo tengo cara de loca.
Como así, como mirando, mirando, todo así. Era nuevo para él.
Mirando, uy, edificios, edificios.
Pero, sí se destacó por su personalidad. Y eso es lo que es la radio, ¿no? Personalidad. Es que yo lo hablaba hace poquito y le decía...
Es que es lindo.
Yo me acuerdo a quién fue que le dije... no me acuerdo a quién, alguien de la radio le dije que ya esa era la última generación de DJs conocidos.
Como ustedes,
o sea, que quedan como pachos, sí, que uno conoce de generación, porque los quieren a uno, no es que lo hagan mal, ni mucho menos, sino que ya la radio no representa lo que era para nosotros, sí, como claro, crecer con la radio y las votaciones y la vaina, eso era otro momento y la radio, y uno llegaba a la casa a prender la radio y entonces los que lo acompañaban eran Tato, Luis, Santi, Tanta, Pacho, y eso era bacanísimo, pero ya eso no, ya te pueden poner Diego, Juan, Luis, Pepe, y todos lo hacen bien, pero ya la radio no conecta igual, entonces es como las nuevas generaciones, y también hablaba de las nuevas generaciones de los, por ejemplo, hablaba con Mario Ruiz también, que lo vimos crecer y era como que le gustaba la banda al principio y medio lo veía uno creciendo y ahora es pues una estrella de las redes y le decía como que se sentía ser la primera generación que puede vivir de eso, ¿no?
De
como
eso.
Que es loco, debe ser loquísimo porque por eso trabajo, no soy generador de contenido.
Bacano. Genial. Y en cambio nosotros no hemos podido, mira, nosotros llevamos 3 años haciendo este podcast y ahora la plata de la monetización se la llevan estos 4 que ve ahí atrás, esos son los que se llevan la plata.
A eso iba. Es que como que en cada grupo de amigos hay un rol, ¿no? Y más si trabajan juntos, como que todo el mundo tiene un rol. Acá, por ejemplo, Santiago es el tacaño extremo. Santiago es muy tacaño. Usted no lo sabía de él, pero no. Él es muy tacaño. La persona más tacaña que yo he conocido. Mire la ropa que se trae.
Sí,
o sea, tacaño. Tacaño. No hace un culo. Él no hace un culo. Llega a joder lo que los demás hicieron.
Le pagan por joder.
No hace nada. Chévere. Tato, él cree que es jefe de todo el mundo. Entonces, Tato, y la plata él la maneja él y no nos ha dado un peso. Entonces, digamos que...
Pero es como...
Él tiene perfil como de administrador público.
Sí. Y cierro la ventana a las 5 de la tarde.
Sí.
Y yo, pues, tengo otra personalidad muy linda y muy...
¡No! No, sí, sobre todo.
Tierna, pues, como la del vigilante.
Sí,
viera
como, sí.
Tierno.
Si viera cómo llegó esta mañana.
Sí, ya.
Es que yo cuando llegó tarde, llegó... Estoy muy impuebla persona los primeros 10 minutos.
Abre, después sí, buena. Nos dijo que estuviéramos aquí a las 8:30 de la mañana.
Pero les traje desayuno, perros, y agua y cositas, y yo tengo que hacer cosas.
Siendo las 9 de la mañana, sentimos que se abre la puerta.
¡Tra!
Y entra y va diciendo: ¡No me jodan! ¡No me jodan!
¡No me jodan!
Que estoy despierta desde las 5 de la mañana. Y sin embargo, vea la hora
porque
que llegué.
Porque los que no hacen un culo son los que más me critican. Y
nosotros
no hacen un culo.
Estábamos ahí tranquilos.
Tranquilos.
Y nosotros, pero los conozco es que y
nosotros
me gusta.
Dijimos, pero nos dijimos, bueno, ya. No dijimos nada. Y ella dijo: ¡Pero lo están pensando!
Sospechoso. Sospechosamente like.
Pero mire, le iba a preguntar en eso en el grupo de amigos y de trabajo de ustedes: ¿quién es quién? O sea, ¿quién sería? ¿Hay un Santiago ahí? Como vago, tacaño, que no crece.
No, a todos nos ha tocado ponernos en el rol es que somos. Lo que pasa es que
no hay tacaños, no hay tacaños.
Tenemos diferentes fortalezas, como que si le das la plata a uno, no rinde.
Ajá.
Si se la das al otro, entonces...
¿Quién es el de la plata?
Yo soy el de la plata.
¿Sí?
Yo soy el que... De hecho, soy el que más... tiendo a pedir maricadas que no sirven, como que queríamos comprar esto o hacer esto,
sí.
Pero ellos me controlan, pero yo manejo la plata. Creo que si otro la tuviera, de pronto sería mejor, pero...
Somos muy parecidos.
No, porque yo soy la administrativa.
Pero de pronto soy como el que es bueno con el Excel y la vaina para llevar eso y como que tengo control de los viajes,
no
del presupuesto.
No quiero administrarlos un poco.
Bueno, depende de cómo está el salario. Ustedes miran,
¿cómo está?
Va. Pero es eso, Jaimito, y como tenemos tantas cosas, pues obviamente toca toca que cada uno se encargue de eso y confiar, ¿no? Como porque antes nos costaba mucho confiar, como que queríamos todos estar, como crecimos los cuatro estando en todo, obviamente los cuatro queremos saber todo y cómo está todo y hagamos todo y deseamos todo y llegamos a un punto en nuestras vidas donde venga, no podemos hacer todo todos porque eso está
se vuelve hartico,
ni se está disfrutando, ya exacto, ya no lo estábamos disfrutando, ya estaba como mamón el tema y dijimos, no, venga, organicémonos, usted qué quiere hacer, no, entonces yo me encargo de este negocio, yo me encargo de esto, listo, en este estamos los dos, en este están ustedes tres, en este yo no estoy, en este sí. Entonces es bacano porque cada uno como que ahorita a fin de año tenemos reunión y nos damos como cuentas de lo, claro, de lo que
estamos intentamos hacer.
Aquí es así.
Lo intentamos hacer. Entonces le dijimos a Santiago, Santiago, organizas un show en Medellín y cobró, pero...
La mitad de lo que cobramos normalmente, sin viáticos, sin pasajes y sin hotel. En otra ciudad y cobró menos de la mitad.
Pero la pasamos muy bien.
Se divirtieron.
Pero es que pues yo sí estaba ahí, yo quería que fueran.
Entonces decidimos que no, Santiago no es la persona.
Que mejor para... que no haga eso.
Y Tato ha manejado cosas, pero nunca entrega la plata.
Ah, no, es que se ha gastado, o sea, no, hay gastos.
Hay gastos.
Sí, pero nunca nos dicen qué.
Y yo soy la que hace los clientes, los contratos. Los shows, la logística. Bien.
Pero se la separada de fechas en teatro. Ya,
bueno, a usted, ¿cómo? Porque usted no me da plata.
No, se demora. Se demora los shows.
Usted le pago como
sacando
a los cuatro meses.
Cada vez que le cobro me dice, cada vez que le cobro me dice, tengo que hacer un cruce de cuenta y le paso la cuenta. Cuando me pague, le pago.
Ah, sí, nos vamos a poner
en deberían tener un invitado sino un psicólogo. La mierda se sacando hablando. Es que él me dice que no, pero
el invitado ahí y no es aquí, pero vea
que un contador.
Espere, que es que tenemos que arreglar.
Traen un contador.
Todo esto le invitamos después para que nos diga cómo funcionar en grupo sin matarse.
¿Cómo hacer una empresa? Bueno, no, sí, es difícil. Para nosotros crecer en una banda también fue una locura, porque pues obviamente de uno de chiquito todo sueñan tener una banda, ¿sabes? Como que lo que es como policía, el piloto y el de la banda, el loco allá que toca y tener una banda. Entonces, nosotros agradecemos mucho poder llevar ya 20 años juntos, ¿no? Como 20 años soñando, jugando a tener una banda y disfrutándolo y viendo cómo van creciendo las cosas, obviamente con los altibajos que trae, pero cuando uno decide lo que va a hacer y simplemente lo decide, lo hace, ¿sí? Con lo que traiga, con las subidas y las bajadas, hay que... Lo decidió. Si no, nadie lo invitó a meterse en eso. Entonces, como que desde muy chiquitos y con nuestros papás, el compromiso fue de gradúense, hagan lo que quieran, pero tengan algo seguro, pero sigan su sueño, porque al final es una fortuna uno poder hacer lo que le gusta, ¿no?
Y
no,
y no, pero háganlo bien.
Exacto, y aproveche el momento y sepa que va a durar un tiempo que no va a ser para siempre. Entonces, como que sí, cuando uno ve ese final, porque obviamente por la edad no podremos tocar o por lo que sea que pase, una guerra mundial, lo que pueda pasar uno en algún punto, la pandemia creo que nos dejó eso claro, ¿no? Como que puta, no, uno no puede hacer al final tan sencillo que era verse con los amigos y hablar mierda, que era eso, y ni eso se podía dar, le quitaron uno hasta eso. Entonces como que sí, si uno después de vivir con gente que te peleas a diario, porque igual en la banda pues nos peleamos como hermanos y ya, que no me gustó y eso, tata.
Pero ¿quiere ir a una baqueta? ¿Alguien tiene una cicatriz de alguna cosa?
No, lo chévere ha sido que nos ha servido mucho para nuestras relaciones de pareja, de negocios, de empresa, porque aprendimos a decirnos las cosas y a decir las cosas
sin
miedo
de nada. Y obviamente ha habido lágrimas y gritos y como lo quieren llamar, pero es normal, pues somos humanos y sentimos, y de pronto yo no sé cómo decirle a Tato las cosas, porque para mí decir las cosas es gritando y el otro lo primero que odia es que se grite, y así, claro, y así lleven 20 años juntos. Mire, si no se dicen, oiga, es que yo odio que me griten, y tú dices, a mí me encanta gritar. Exacto,
odio que me pegue.
Y soy violenta, pero lo importante es eso, oiga, me gusta eso y está bien estar en desacuerdo, a mí no me gusta, listo. Entonces, como no nos gusta, ¿usted qué piensa? Pues, ¿qué no? Yo pienso que usted...
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero bueno, a mí Liz me ha pegado.
Tiene una cicatriz.
Es, aquí tengo una cosa en la frente, esa cicatriz me la abrió Liz con un CD, me pegó con
la cara,
me pegó acá cuando se usaban los CD, ya siquiera se dejaron de usar los CD.
Ahora son vinilos.
¿Qué recomendación nos haces? Digamos, como... Tenemos
has visto
una persona que nos, que nos pega acá.
Que nos maltrata psicológicamente.
No sé, uno no siempre está en el mood de hacer las cosas, ¿no? Y es
lista.
Y
cuando lo joden, sí, sí.
Y hay momentos y hay mucha música
Oiga, Diego, de esa época emo, porque también hay muchas cosas y muchos recuerdos, porque a uno le da pena. Pues oye, uno ve las fotos y uno dice como, marica, si es que nos vestíamos muy feo y hacíamos.
No, oiga, yo me he visto igual.
¿Sabe qué color tenía el pelo?
Usted lo tuvo varios colores.
Cuando yo los conocí, usted era más como las Spice Girls.
Más que James, sí, cada uno tenía. Yo era la deportiva. No, James tenía el pelo rojo, entonces sí. Se lo pintó porque el man toda la vida, si lo conocieran antes, también tiene fotos a los 13 o 14 con el pelo verde, así, sí, nada. Sí. Entonces era, eso fue lo que crecimos viendo. Nuestras bandas hacían eso, entonces uno era como, todos crecimos como en la música y queríamos emular a lo que uno más admira. Y eran las bandas, y como no sabemos tocar, weón, pues tocaba por lo menos vestirse como los manes, sí, y parecer, sí, de una banda, sí, uno era, eso era como el objetivo. Y cuando ya empezamos a hacer una banda y a tocar, pues ya como que se convirtió en nuestra forma de vestir y era donde nos sintiéramos cómodos, ¿no? Como que esa época realmente no, empezamos de una forma con los baggies, pero evolucionó ya el pantalón negro, y nos gustaba porque de alguna forma es identidad, ¿no? Es como decir, yo soy así y me siento cómodo. Yo tampoco lo hago porque acá calaveras y taches, porque el rock and roll, nada, sino porque me gusta el negro, que es mi color favorito, y me gusta cómo me visto, y de pronto el pelo sí era lo que más jodíamos.
Pero uno queda calvo de tanto echarse tintes. Yo por seguir a Gwen Stefani la cagué. Exacto. Yo lo tuve rosado, amarillo, toda esa mierda.
No, y usted por seguir a quién,
a su madre.
Por llevar las cuentas, sí, por llevar las finanzas,
a la más vieja de su casa.
Pero mi mamá no se tintura.
Tiene pelo.
Pero si era eso, era el pintarse el pelo se convirtió en algo para nosotros normal, que lo mismo, cuando yo me acuerdo mucho que estuvimos en unos premios Juventud por allá en Miami, creo, y estuvimos cuando no sé, era como Elvis Crespo y no había nadie, era como Fonseca y nosotros y Juanes, y no había más de Colombia, no se conocía a nadie más. Y llegamos y me dijeron, quítese la chaqueta para que le vean los tatuajes. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque es que nadie tiene tatuajes.
Chévere.
Y yo,
aquí. Y ahora los que parecen metaleros son exacto. Peso pluma.
Y me quité la chaqueta y todo el mundo empezó a gritar. No, mentiras. Y me quité la chaqueta. Y si
empezaron. Póngasela.
Y si la pregunta era sobre los tatuajes, cuando nos acercábamos a los medios, yo, esos tatuajes que yo, qué curioso, una manera que para uno era tan sencilla en ese mundo llamó la atención. Uh-huh. Y de un momento a otro empezó la cultura, y ahora, gracias a los futbolistas, yo creo, en gran parte, los futbolistas, claro, empezaron a salir tatuados, y ahora el tatuaje es parte del, o sea, ya no te joden por
quizás, no, a quitar la camisa para que se me vean los tatuajes.
Eso, weón.
Que se me vean los tatuajes, huevón. Mira,
todos somos un poco inmaduros, pero acá en crechendo.
No, pues mira, para que la gente
no,
estamos hablando de los tatuajes.
Eso también me enseñó yo.
Les van a bloquear el canal.
Le quiero decir algo con amor. Estoy cansada de verle las tetillas. Ya, un programa.
Les van a bloquear el canal.
Además que sabes que no me pasé la...
No, ese pelo se afeitó.
No me afeité bien.
En fin, Diego.
Bueno, me tapo, pues. Porque ya todos tienen tatuajes. Ya no es de moda.
Acá nos pasó algo, y es que nosotros pasamos de ser como de empleados o afiliados a algo, a ser independientes. Ese es un cambio bien arrecho. Yo, por ejemplo, decidió dejar la radio y su sueldo.
Y las drogas.
Por estudiar.
Las drogas, ¿no?
Y él ahora está en la universidad pública. Qué bueno. Está estudiando actuación. Lleva 3 años, pero va en tercer semestre. Y es un camino como raro el de independizarse. Ustedes ahora son independientes.
Pues siempre, ¿no?
Pues
un tiempo sí. No, ¿no?
Ah, es decir,
pues sí.
Fuimos, nunca hicimos parte de una gran disquera como un major label como Warner o EMI. ¿No? Nunca hicimos parte de eso. Trabajamos siempre con disqueras independientes. Y ahí aprendimos todo lo que sabemos hoy en día. Y hace 7 años ya somos nuestro propio sello disquero. Entonces, lo que uno sí aprecia, de pronto que ahora lo aprecian ustedes, que ya es como que se lanzaron a uno generar su propio dinero, que eso es un video, uno hacer plata.
Es difícil.
Hacer plata es muy diferente.
Hay meses que da miedo y hay meses que uno dice.
Exacto, no como me puedo acceder. Y hay meses que uno dice, wow, weón, me agarra, sí, como sí, que sí. Qué bien, weón.
Ojalá sean todos así.
Ya no,
Ya mire, llegó el desayuno.
Qué bueno.
Que no hemos comido, no hemos desayunado nada.
¿Y
usted desayunó?
¿Y en ese salto? Yo no pensé que me iban a dar algo acá, pero
no, no, ahí compartimos, pedimos.
Hombre, sí, le dije, ahí
cocosetes. Sí, pero es que como los vi allá todos comiendo en la esquina, yo dije, si me meto allá no alcanza para los tres.
Pedimos dos calentados, entonces nos toca partir la mitad, pero pues está bien.
Allá cuánto. Pero eso es muy valioso, ¿no? Eso de lanzarse uno y creer en uno, apostar en uno. Porque también cuando nosotros empezamos a autogestionar nuestros conciertos y a poner la plata para los shows, entonces alquile el venue, ponga las vainas,
pague
las
funciones, pague los permisos.
Eso es un video porque uno empieza a decir, bueno, necesita no sé cuántos millones para hacer la gira.
Y
uno
puede. Y el punto de equilibrio.
Y empieza uno, ¿cuántas entradas son? Y entonces la gente
dirá. Se han ido de para atrás con algo.
Claro, y lo normal es que en una gira uno no gana en todas las fechas. Eso es lo normal, eso lo hemos aprendido. Hay fechas que mantienen, Bogotá mantiene, no sé, Ibagué, güey, aunque es difícil.
Pero Ibagué es una chimba ir.
Es una chimba, pero uno no dice, no voy a volver porque no me hizo plata, sino dice, puta, mi objetivo es que la próxima vez esta mierda tiene que ser rentable y tengo que trabajar para que.
Es una cuota de inversión, ¿no? Porque el voz a voz ayuda a que la siguiente vez quizás.
Pues lo que pasa es que es muy difícil porque si tú te lanzas a esto y estás esperando, digamos, en el tema de los músicos y nosotros lo vimos a temprana edad que fue, entonces bueno, donde tú estás acá y acá está el producto, entonces uno ve y bueno, ¿y quién nos va a contratar, güey? Entonces no, esperemos que llamen y pasan meses y días y no llega un hijo de puta.
Y el autoestima ahí sufre.
Entonces uno
un
dice,
poco, ¿no?
¿Dónde putas toco? Si me van a entender, ¿qué hago para tocar, weón? Eso fue como lo que desde muy temprana vimos bien.
Y lo llaman porque para que le haga la del música.
Exacto, y ni pagan. Y porque uno dice como, bueno, listo, yo ya soy músico, acá está, y ya saqué la música, ya lancé la luna, ¿y ahora qué? Porque uno no tiene contactos con Live Nation ni nadie, uno está ahí tranquilamente lanza su música
nadie
y espera.
¿Nadie le hizo una propuesta indecente para triunfar?
No propuestas indecentes, pero sí nos pidieron que cambiáramos muchas cosas que no somos. Entonces ya ahí era como, pues yo no hago esto para ser famoso, güey. Yo hago esto es porque realmente disfruto estar con mis amigos cantando en una tarima y jodiendo, que es lo que yo siento que hacemos, pero pues obviamente lo hacemos con profesionalismo, pero uno siente que es como que bendición que pueda venir a cantar y la gente la pase bien. Y ese es todo mi trabajo, qué chimba. Así como que eso es lo que tengo que hacer, pues de una.
Claro.
Pero detrás de eso es empezar uno a entender en qué negocio está, porque obviamente está el negocio de Mar Anthony. De Mar Anthony, que está allá,
otra vez,
que le hacen sus giras y sale al show y.
Perdón.
Y seguramente las enfrentó, no, muy movido este conjunto.
Sí, sí. Es que pedimos, es que Liz pidió un solo calentado. Y entonces.
Porque no abre la jeta.
Otro. Entonces ya llegó el segundo.
Es que soy la mamá, estoy mamada.
Y digamos alguna vez, ahorita cuando vayan a entrar, porque es que ahorita, digamos, tratando de que no se oyera la puerta, se oyó más.
Se oyó más.
Porque
pero Diego está contando.
Es mejor que la abran de rápido y ya, hay un solo ruido.
Que la den abierta.
Sigamos, Diego, por favor. Eso.
¿En qué íbamos? Yo ya ni sé.
Que le preguntaba a Liz, usted, cuando le dijeron a usted cambie, ¿qué querían que cambiara?
Querían que la música fuera más pop. En un punto, cuando estaba sonando, que estuvimos en los Grammy por allá del
motel,
estabas en el Grammy de Las Vegas.
Grammys de Las Vegas.
Allá nos dijeron como estaba sonando y lo que pasa en Las Vegas. Y lo que nos decían en ese viaje nos dijeron mucho como hagan reggae, güey, aunque es que estaba la de Why You Have to Be So Cruel.
Magic.
Magic. Entonces, no, que ahora me. Que el reggae va a entrar y con fuerza y nosotros no vamos a hacer reggae, nosotros somos una banda de reggae, si no hubiera montado una puta banda de reggae, pues no, 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 sencillo,
el próximo
bueno.
Disco de reggae y todos con
Dreads
mentiras y los fans, esto está raro, ¿eh? ¿Qué pasó?
Uno tiene que ser lo que yo ahora por poner el tema, yo pienso mucho en la muerte, como que siempre he pensado mucho en la muerte desde muy joven.
Bienvenidos, es el
desde
podcast,
muy joven,
el podcast de la muerte.
Y no porque le, o sea, obviamente no la respete o no le tenga miedo o como lo quieran llamar, sino porque me parece muy raro que uno se muera.
Que tenga fecha de caducidad como los productos.
Entonces, ¿para qué viene, güey? Se va a entender como qué maricada. Tiene que darle uno el sentido del para qué viene. O sea,
pero es que si se fija, es como el empaque. Usted tiene la fecha de caducidad y ¿cuándo le dan más ganas a usted de comer ese producto? Cuando faltan 2 días para que se venza, güey.
Exacto. Sí. Y pienso mucho en eso. Y por eso pienso como.
Qué raro, Liz.
Pienso que como con los altibajos que he tenido en la vida, con el proyecto y con las cosas que uno piensa a veces. Hay que agradecer más, ¿sí? Como que más, porque puta, he llegado hasta acá.
Nació el día de Coelho.
He llegado hasta Coelho acá y sigo. ¿No? Y sobre todo seguir con los mismos tres maricas al lado, ¿no? Como sí. que tienen la misma visión todavía. Eso es dificilísimo porque...
Porque uno cambia al crecer. Exacto. Y me imagino que si pasan las relaciones...
Y hay familias, se y hay niños acá ya en esta banda. Y dicen que las bandas no se acaban, las bandas se separan. Y es sí, verdad, una banda sí. no es... No, no, nos mamamos de ganar plata y de pasarla rico.
Sonando es muy, muy rosa y todo, pero es que se vuelve como una familia, ¿no? A mí alguien me dijo una cosa una vez que me parece una chimba y es como que usted de su familia no se puede desfamiliar. Es decir, usted puede divorciar de un matrimonio, pero usted no puede deshermanarse de su hermana uh-huh. fácilmente o despaparse de su papá o de su mamá. Entonces es como esa vuelta.
Porque la mamá es desmamarse. Suena raro. Suena raro esa.
Y tampoco se puede.
No se puede, no se puede desmamar, ¿no?
Puedes mamar.
Lo hecho está.
Está claro. En fin. Desculeo no hay. Dicen por ahí.
No conozco.
Ese es un meme. Ese es un meme bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, me podrás claro. dejar, pero es culeo, ¿no hay?
Tema.
¿Ah? Sí. Sí. Ah, bueno, yo quería preguntar unas cosas. ¿Cuál artista, por ejemplo? ¿Qué pasó?
¿Usted ese no era el tema?
Sí, ese es el del suyo, sí, agarré.
O sea, de qué... ¿Puedo? ¿Qué puedo decir? Ok. No, sino que yo quería...
¿Le voy a dar una agüita?
Sí, sí.
Yo quería preguntarle a Diego cuál artista le parece más lindo físicamente. Así que cantante.
No, Maluma, weón.
Algo así.
Sí, es hermoso,
¿no?
Es muy lindo y creo que Ricky Martin en su momento. Pues ahorita también. Porque está ya pasó el prime
dijiste
time.
Dijiste los dos míos.
No, pero él está muy bello a pesar. O sea, Ricky, se pone mal.
Pero eso ya es ojo de mujer. Yo es ojo de man que reconoce, weón. El man es el más bonito, no hay nada que hacer.
Los dos.
Ganó.
Son una cosa.
Pero sí, en sus edades, ¿no?
Tienen un video, él se video juntos, ¿no? Tienen un video.
Ah, sí. Que se soplan en la piscina. Sí, que es que se sale de la piscina mojado. Que lo soplo para secarlo.
Que si quieres sí. te mojamos hasta abajo y te soplo.
No, pues es que hay que aceptarlo. A mí eso no me parece mal. Hay que aceptar, güey. No son bonitos. Pues,
claro,
bonitos.
Sí, claro.
¿Y quién mierda? ¿Cree usted que es el más bonito de Don Teto?
Pichi.
No, pues yo.
Sí, claro.
No, le confirmamos que no.
No sé, güey, porque eso no lo preguntan a veces, pero sí es como gustos, ¿no? Como que uno va al corral y todos comen cosas diferentes.
Tiene la callejera.
Exacto. Tiene el todoterreno. Pero está en eso, ¿no? Como gustos, hay gustos. Yo.
Sí, si en, por ejemplo, una de esas fiestas que hacen ahí entrega de premios y ya están una fiesta brava. Le echan el perro a usted esa noche Maluma y Ricky Martin, ¿con cuál se piquea?
Piquea.
Piquea es una frase que decimos nosotros los jóvenes, pues.
Pero ya es como un caso como que me toca por algo para...
Hay un
por
pacto lindos. Ficcional acá.
Sí.
Un pacto ficcional.
Como me tocara... Sí, entre Maluma
y Ricky Martin.
Ricky Martin.
Pero le tocara, usted lo ve como un sufrimiento.
Claro, güey.
No, es que él tiene una esposa como... muy hermosa sí, de la cual está enamorada. Exacto.
Pero Maluma.
Y ella es genial. Pero Maluma, es que linda, pero es que linda es muy linda.
Pues sí, por pero eso.
Ricky
pero
Martin debe estar más rico.
Pero también es muy lindo.
Y él no
por
está gay como ustedes dos, por lo que veo.
En este momento.
Santiago, bueno. ¿Usted quiere responder? ¿Usted a quién?
¿A quién usted?
Es que lo que...
A los dos al tiempo.
Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, Maluma está pues, una cosa muy bonita, pero como yo crecí con Ricky Martin también.
De ahí, sí.
Uno ahí como besito a Ricky Martin. Ay, no, ay, este era el de fuego contra fuego. No, me gustó desde el principio.
Cuando tenía
el de Ricky Martin desde la cuna. Cuando era parecidito a Marcelo Cezanne.
Sí, pero ahí, eso fue. Sí.
El cambio de pelo es
que sí.
Yo tenía ese LP. De Ricky Martin. Sí. Tuve en LP, tenía el
de gusto culposo de música, sí. Diego. Mi así usted diga como juepucha, es que yo
por qué me gusta mucho esto. Como el top 40 mundial, como que ya me gusta mucho la música.
Actual.
Que sí, como el que va saliendo, güey. A mí la música de, o sea, la que pega a nivel mundial normalmente me gusta. Normalmente.
Una canción bien maluca que usted diga por qué me gusta esto. O sea, ¿por qué me gusta esta vaina?
Maluca, pero espere que empezamos en otra pregunta, ¿no? ¿Cuál era la anterior? Porque es que me puse a pensar en dos canciones.
No, la anterior era con quién se besaría.
¿Eh? No. No. ¿Qué canción me gusta? Sí,
gusto culposo.
Gusto culposo. A mí me gusta Justin Bieber, la música de Justin Bieber. ¿Sí? ¿No? Debo aceptarlo.
Desde Baby, Baby, Baby.
Sí, desde el Baby. Creo que es un man muy talentoso. Ya, todo lo que... O sea, no debe ser fácil ser el man, ¿sí? Entonces, como que va a crecer en ese video.
Claro,
y seguir seguir siendo talentoso porque sigue cantando buenas canciones, me parece un gusto culposo chévere. Okay. ¿Y cuál era la siguiente?
Esa canción bien maluca que usted dice, ¿por qué me gusta maluca esto? O sea, nosotros acá siempre, Santiago, usted es especialista en plancha y todo eso, alistan bien como...
En raspa.
En raspa y todas esas vainas.
Un día me llevó en Medellín a un festival que era como...
diciembre, la verbena.
Que hizo usted esos y un poco de bandas que uno no sabe que conoce, que son como más de los papás, pero que uno se sabe todas las canciones. Y me dieron chicharrón y guaro. Yo había sido muy feliz. O sea,
una belleza.
Feliz.
Una belleza.
El mundo Santiago chévere una vez.
Eso no entiende.
A mí, por ejemplo, Magneto y Vuela Abuela, eso a mí me gusta de verdad. O sea, genuinamente. Es una güera, pero a mí me gusta.
Bueno, hay una canción que es de esa de no toca el peligro de esa canción me hace
esa
tipo de
esa sí se la
sin duda
esa sí se la puede
sentir más allá
para ti
y usted tiene el tono
verse volver
a nacer
repetiría
ese si algún día los ponen los dos
me más calor
me quemas con la punta de tus dedos
van a sellarse en mi piel
con tu lengua que es de
fuego.
No lo ves, que tú ya sabes que me
es buena.
La pelada dice: tú ya sabes que me entra a la primera.
A la primera, ya sabes que
me entra. Tiene ya el boquete.
Pues esa canción sí es bien. Pues
dice, buena, ¿no?
Dice, enséñame a bajar tu cremallera.
Ya sabes dónde voy.
Ya sabes cómo me entra la primera. Si ves, es que me entra la primera.
Sale algo mejor.
Ahora me sale algo mejor.
Uno, después de que piensa las canciones que uno cantaba a los 12 años,
que era bien.
Sí,
que
sí. Y eso lo daban en Amor Estéreo. Yo me acuerdo que mi mamá escuchaba Amor Estéreo.
Claro. Sí, y la de esos manes de hace calor, garganta profunda. Temazo también.
Pero uno cantaba cosas muy incorrectas de chiquito.
Bueno, ahora ya
canta. Hoy me di cuenta que una canción de plancha era del mozo.
De mozo. De mozo, sí. 25
rosas.
Es el mozo que le manda flores y le dice que las ponga junto a su cama para que recuerde quién es el que la ama. O sea, para que le haga la vuelta al esposo y mire las flores.
Uy, qué
piroso. Hoy me di cuenta que era la canción del mozo.
Sí, sí.
Esa canción de...
Claro, porque tocaba así de una forma muy sutil las cosas, ¿no? Ahora sí es como de...
De una.
Aunque esa que estábamos cantando también.
Oye, se lo juro que en estos días sí sentí la edad, como que escuché unas canciones en radio, ya que... Ya era, o sea, describir una relación sexual
sí.
que es artístico,
chica,
pero...
A mí tu chica vez me incomoda. La sí, que encima no. Te dejo tu condón y ven.
Uy, no sé, pero ya es como...
Pero eso se ha hecho toda la vida.
Pero huele feo.
No, pero sí, pero weón, hay cosas que uno tiene no, que...
Por ejemplo, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de esa canción? La de Tengo Calocha. Tengo Calocha.
Calor en la chocha. ¿La escuchado?
Tengo Calocha. Calor en la chocha.
Yo se no lo escuchaba.
Tengo Calocha.
Ay, no, Liz. ¿Cómo que no?
Pero ahorita hay un trend en TikTok que es la de... Ay, qué bonitos ojos tienes. Quiero... ¿No?
No, o sea, sí,
esa es de Tokichen o la otra. Kakusha.
Escucha, escucha. Tengo Calocha. Tremendo letra, tremenda letra.
He visto la letra y he visto el video.
Pero mira que hay. Ah, claro, el video. Sí, sí,
chévere, sí.
Porque
sí,
a él le gusta ver el top 40.
Y después salió.
No, no, no. Es que tenemos a Jaime Medina en la banda que tiene una personalidad.
Él es...
que podría entrar al mundo.
Sí,
de...
él es el Santiago.
De... podría entrar al
claro,
mundo.
Claro. Santi, y después Calimbo. Tengo Calimbo.
Calor en
el piénselo, ellos tienen un sello.
Y Calulo.
Y
Calulo. Calulo
tengo Calulo. Vamos a hacer todo un disco. Oye, por ejemplo.
Y ahí salió el Don Teto, una cosa así. Sí, una joda, sí, el Don Teto, sí. Agache así, como la piragua.
Claro.
Que es el Don Teto, pero no
así.
Ah, yeah.
Empiezas a hacer mil cosas con el nombre.
Mira, yo los hacía más de
no le da, es que rabia, hay, qué rabia que alguien, por ejemplo, haga una canción que diciendo tengo calocha, calor en la chocha y que se gane un montón de plata por regalías, por ese.
Sí, claro.
Por la letra.
Sí.
¿No? ¿A usted no le da rabia?
Y uno ahí después de uno no. Haciéndose una creo... canción tres meses hermosa.
No, no me da rabia que ganen plata, me da igual, como que es la plata de ellos, no es la mía, porque la mía es mía y ya. La de ellos es de ellos.
Pero hazme el favor.
Filósofo.
Frase célebre de Diego Coelho.
Filósofo.
El más hermoso del grupo soy yo.
La plata es mía.
¿Cómo me plata ¿quién mía es mi modelo mía? De mi icono de estilo?
Sí.
Yo,
Marisa. Yo soy negro. Negro, soy único.
Evolucioné con el negro.
Sí, ¿y mi plata, es mía?
Mi plata es
mía. Y la de ellos es de ellos.
Sí,
y la de ellos es de ellos. No
porque es que si me... Es que no es suma cero. Es decir, si le dan a ellos, no me quitan a mí, si me van a vender. Entonces mi plata es mi plata. La que les están dando
¿hay
a ellos,
plata?
La que les están dando a ellos, no tengo ni idea de dónde viene, pero no es mi plata, weón. Es la plata que la gente le está dando por lo que sea que claro. le dan plata. Entonces no, por eso no me... Si fuera mi plata, es mi hermano, marica, ahora la vamos a quitar de su, plata
para darle a ese man, calocha.
Yo ya le di a mi por... sí. Le diría, es diferente, le diría ni por... A lavar de mi plata para hacer producto.
Y ahí saca usted la canción de ¿por qué no llamamos Don Teto? Don Teto, agáchese.
Es como la piragua. Sí. Pero en el agua.
Eso.
Ahí sí me molestaría, pero yo siento que ahorita cada uno es como la comida, weón. Como realmente uno es libre de consumir lo que se le da gana.
Se llama
¿sí?
inteligencia emocional.
Entonces,
no sabemos eso.
Si, a la gente le gusta un producto de mierda, weón, pues weón, adelante. Me va a entender como que weón, no sé, hágale, weón, yo no voy a ir allá ni cagando. ¿Cómo? Se me va a entender y hasta. Si nunca han probado lo que yo como, que cuesta un poquito más o lo que sea, pues weón, que sigan comiendo mierda ya. Me van a entender como que cada uno es libre y está feliz de hacer lo que quiera. Entonces, por eso yo soy como tan... He aprendido eso, weón, porque al principio el rock está a la otra orilla del reggaetón, ¿no? Y la pregunta era, si eso no es la piedra, que ahora el rock murió y el reggaetón acá arriba. Y el weón, pues que eso no es culpa mía, weón. Si me van a entender como que...
Pero ya el reggaetón
no
está
acá. Yo no era responsable de eso. Yo le toco a mis fans. Y a mis fans también les gusta el reggaetón. No,
demandas.
yo les toco a mis fans nuestra música en vivo. Okay. Y si siguen siendo fans del putas y si les gusta otra vaina también está bien porque yo les vendo el momento y mi música. Si ellos quieren eso más 80 mil cosas, pues bacano. Sí me va a entender, pero yo no comparto, es como que sea tan fácil ahora ser artista, güey. Eso es lo que no comparto. Yo digo como que ser artista de alguna forma no tiene que graduarse de eso. Tiene que entender el propósito, tiene que vivir el proceso, tiene que entender que cada palabra que dice puede afectar la vida de una persona para bien o para mal, güey. Que lo que usted muestra en una foto tiene una responsabilidad por encima de lo que sea. Y yo no lo hago porque me van a dar un premio, ni mucho menos, sino porque me crearon así, güey.
La ética de trabajo.
Mi mamá me sigue en redes sociales, weón. Eso es como el primer pensamiento que yo tengo siempre. Es como, mierda, mi mamá me sigue en redes sociales.
Pero ¿sabe qué? Yo le comparto eso a usted en lo mío, en lo de stand-up. Dicen que lo del stand-up no tiene límites, que no sé qué tal. Pero yo, por ejemplo, cuando yo hacía Masterchef, yo fui decente porque yo sabía qué programa lo veía.
Ah, ¿fue decente?
Sí, yo fui decente. Entonces yo decía eso. O con las rutinas, como que yo digo, bueno, esto no me puedo reír porque es paila.
Claro, exacto. Y es con lo que uno se sienta bien, ¿no? Hay gente que cruza esas fronteras y lo celebra. Y lo necesita uno también, ¿no? Necesita que otra persona
sí,
lo diga.
Claro, claro.
Pero yo no soy capaz, güey. Yo no quiero promulgar eso.
Oiga, Diego.
A hacer cover de Calocha.
Ya.
Pero Santiago, él y yo no lo van a hacer, pero ustedes dos, él tiene un proyecto musical. Esta invitación también fue para presentarles. Ya que usted tiene un proyecto musical, sí, un sello,
Don Tato.
Él tiene un proyecto. Véndale, hágale.
Punk Lele es un. Vamos a hacer una banda de punk con
ukelele.
Con ukelele.
Esa es suya. No, yo me salí.
Ukelele, pero él no sabe tocar ukelele, ni cantar, ni componer.
¿Cómo que se salió?
No, me acabo de salir de la banda.
Eran los dos.
Santiago quiere hacer. Él sí es una perra barata y quiere hacer todo lo que esté pegando. Él quiere hacerle la otra versión. Entonces, si está de moda Calocha, él quiere hacer. ¿Cómo es?
Calimbo.
Si está de moda, qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte. Entonces, él va a hacer la otra. Y así, él quiere. Plata.
Eso.
Sí.
Se verá así, ¿qué consejos les da?
Oiga, Diego, no, ya estamos llegando a la Navidad y todo eso, pero yo me acuerdo de un concierto que ustedes tuvieron, y para preguntarles sobre los peores conciertos, ¿cuál ha sido el peor concierto bien maluco? Porque me acuerdo una vez que el bajista los dejó tirados, no sé si el costeño se fue, pues.
Sí.
Y entonces hicimos con la emisora un concierto y les tocó sin bajista, o sea, ahí.
Sí. ¿Se acuerdan?
Y pusieron el muñequito, pusieron la ropa del man ahí, ¿se acuerdan?
Claro, al principio, cuando recién empezamos con Radioactiva 2003, no habían, pues, eran la banda que llamaban, ¿no? Que hagan un jingle.
Eso no pasa, volviendo, eso no sigue pasando.
Ah, mire,
no,
pero,
la oportunidad.
Ha vuelto a suceder.
Fue mi error decir que no. Pero sí, te llamaban. No, entonces, cuando uno está empezando como banda, cualquier escenario es importante porque te da exposición, ¿no? Tú necesitas tocar.
Claro.
Más,
claro.
No tienes fans, necesitas donde te pongas. Yo toqué en la empresa de mi papá.
Sí.
El man dijo, no, mi hijo tiene una banda, bueno, trágale. Y toqué y todos están almorzando y toqué para la banda. Y hay fotos y es bacano. Entonces, vivir todo eso es bacanísimo. Y cuando ya empezaron a invitarnos a Radioactiva los fines de año, pues la banda no era, pues llevamos, no sé, 2 años, 3 años, no era era un proyecto tan serio. Entonces, obviamente, todo el mundo vacaciones y evacuaban. Y nosotros normalmente pasamos final de año acá. Es como de mi familia, es muy así porque les desespera viajar cuando todo el mundo viaja. Entonces, como que se gozan más eso y vamos a contratiempo de esas celebraciones.
Somos muy parecidos.
Entonces, decidimos quedarnos, nos llamaron y en ese punto iba a ser una fecha, creo, y la cambiaron y nos quedamos sin bajista. Y entonces, eso era muy mis diciembre, no era como con quién voy a tocar este diciembre, porque era una vez, entonces otro baterista, entonces otro guitarrista, no, esto que yo solo, inclusive no llegaron los de adentro, que era con los de adentro y no llegaron, entonces cubra.
Esas épocas.
Toqué solo, yo era el único conocido en todo el Jingle Bell, porque los otros dos eran como músicos de reemplazo, no estaba todo en teto y los de adentro no tocaron ese día, entonces fue como una desilusión horrible.
Cantar pues toqué, una canción para ti,
toqué
para
con Don Teto, pero con músicos invitados y covers, y ahí lo sacamos adelante. Sí. Y
pusieron la ropita del baño, me acuerdo que era como la colgado en un gancho, le pusieron la camisa.
Y Carlitos, que ese día tocamos sin Carlitos y todo el Festival de la Cerveza también que hicimos.
Uy, ese fue buenísimo.
Toqué sin Carlitos ese día. Uy,
pero eso fue
y me
bacán.
Tocó aprenderme todas las canciones. Entonces,
eso fue en el Castillo Marroquín y había cerveza para todo el mundo. O sea, como que y ahí no se midieron en ese momento. No, era la gente, muchas cerveza, camiones, era carro tanques y uno tomaba.
Limitado, ¿no?
Y era ilimitado, sí, era una putería.
Sí, creo que después se salió de control.
Sí, claro, momento, porque pero... estos manes tocaron y cuando tocaron toda la gente echó la cerveza para arriba. Usted no tiene ese video, uy, marica, es buenísimo.
Yo tengo videos de eso.
Y después, como a las 5 de la tarde, todo el mundo tirado, o sea, gente tirada en el piso, borracha.
Eso
sí es buenas épocas.
Y peores conciertos y el evento 40 acá que cerramos.
¿Por qué? ¿Por qué?
Fue el peor concierto de mi vida.
Sí,
pero 90 mil personas cerrábamos, era como la banda que estaba esperando la gente, el regreso de la banda, no sé qué mierda. Y por los ingenieros nos pusimos el escaso y probamos unas mierdas nuevas.
Mal. Pero mal, una o sea, mierda. Pero la gente se dio cuenta, porque a veces es uno el que se da cuenta.
Yo no sé si se dio cuenta, pero está grabado, eso es uno como un culo. Entonces, hay que pasar por ahí por YouTube.
Sí.
Pero fue horrible porque era una suma de muchas cosas, de un mal momento que teníamos adentro, más las fallas técnicas, más no saber cómo lidiar con un momento así frente a 90 mil personas, más la falta de experiencia en muchas cosas,
claro,
más...
Y cerrando,
que nos había esperado todo el mundo, que era difícil y todo el mundo se quedó a esperarnos. Y no digo que fue un mal show para la gente, porque la gente la pasó bien igual. Hoy en día la pasan bien con lo que cantan y vale, huevo.
Pero ustedes eran el Calocha de ese tiempo.
Pero fue un show desastroso, un show de errores de que pasaban un bajo con otra afinación. Entonces uno ni idea, porque pues tampoco somos tan músicos como para decir, no, está en otra tonalidad, voy a transponer esto.
Y
uno ni puta idea qué está pasando y esta guitarra no suena donde debería sonar. Entonces, ¿soy yo o es la banda o Toki? Ni idea. Y tienes 3 minutos para solucionar y son 40 en total, entonces ya 3 perdidos. No, bueno, todo lo que pueda pasar pasó ese día. Uy, y ese fue un desastre. Y ahí aprendimos primero a no estrenar ni mierda
en un show de abate.
Eso fue la regla número uno, claro. No a estrenar nada en día show. Y tenemos que replantearlo del equipo. Y desde ese show salió mucha gente que no despedido, sino que la vida fue depurando después de ese show la gente y cambiamos todo el equipo y finalmente terminamos los 4 solos. Que eso fue lo más curioso y de ahí el álbum que se llamaba Barco de Papel, porque como que todo el mundo saltó del barco, nos quedamos sin disquera, sin equipo de trabajo, sin ingenieros, sin técnicos, sin nada. Entonces fue puta, vamos a empezar de cero. Me tocó,
¿alguien se hizo Capul?
No, me acuerdo cerrando mucho ciclos. Que me tocó hacer un documento de cómo se montaba la banda en vivo. Pero nuestra banda no se monta igual a todos a todas las bandas. Todas las bandas acá se montan de una forma, nosotros tenemos un rider diferente. Pero me tocó hacer un manual. Okay. Primero coge esto, estos son los inputs de esto. Segundo, cuadra las afinaciones.
Organizado.
Sí, porque no todos los técnicos tenían el conocimiento. Uh-huh. Entonces, como se fueron los que sabían, nos dejaron así y dijimos, no, hay que tener
eso. Pero los volvieron más independientes.
Sí, y hemos logrado. Mucha gente que ha pasado por la escuela donde todo ha terminado en J Balvin, ha terminado en Maluma, ha terminado en Yosef Sanjata.
¿Han terminado en ellos?
Todos nuestros. Nuestro estar trabajando.
Ah,
es una obsesión.
Es traumas. ¿Usted?
Traumas. Han terminado
yo,
trabajando
muy bueno
como,
ese, ¿eh?
Como técnicos y como personal de ellos. Entonces, pues nos llena de orgullo porque siempre con Don Teto hemos procurado ser los primeros en cosas, los primeros en hacer diferentes proyectos, el 360.
Ahorita
el
se viene el Movistar, DVD, ¿no?
Bueno, viene Movistar, vamos a la primera banda de rock en Colombia que hace solos el Movistar. Entonces,
y ya van vendidos un montón de boletos.
Vamos full boletos, faltan 7 meses y vamos full boletos.
Buenísimo.
Están súper invitados.
Mayo
25. 25, sí.
Súper.
Se hace como si no supiera.
Yo soy una tía.
Creo que mayo 25 o algo.
No, se lo juro que no lo investigué ni nada, solo se me grabó.
Yo soy una teta mayor.
Claro, así se llaman
las chicas, claro.
Un palco.
Las tetas.
Las tetas grandes.
Doña Teta, usted es Doña Teta.
Y es chévere, es chévere.
Mi grupo de fans se llaman las teticaídas.
Pero es chévere crecer en una banda, es algo que no mucha gente ha podido hacer, ¿no?
Y por ejemplo en el comienzo cuando empezaron a hacer así que les gustaba el rock y demás, había muchos mitos de rock, de las estrellas de rock por ese tiempo. ¿Cuáles se creían ustedes? O por ejemplo, que Marilyn Manson se quitó las costillas para chuparse el mismo pipí.
Sí, eso decía. Eso decía.
Era una cosa. Ese era chisme en el colegio.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
digamos, todo el mundo decía eso.
¿Usted se lo creyó? No, se quitó las costillas, ¿no?
¿Usted se lo intentó?
No.
Se tiene todas las costillas.
No.
Sí. Ah, bueno. Porque usted tan alto le toca quitarse varias.
Marilyn Manson siempre fue un... Es que el rock está muy tipificado, ¿no? Entonces, el rock para la gente es rock metálica. Uh-huh. Esa música metálica que ustedes tocan y ahí nos encierran a todos y todos nos vestimos igual y todos somos lo mismo. Pero hay que entender ese rock. Entonces, cuando éramos muy chiquitos, todo eso era parte también de mercadeo, ¿no? Que uno no entendía y uno era mi marica, sí, claro. Y la mamá, no, ese me han pintado. Y uno después ahora ve y entiende Slipknot y entiende muchas cosas, Ghost.
Mercadeo. Hasta cristianos son.
Exacto,
varios
son,
ahí,
y son, claro. Son veganos, son cosas diferentísimas, pero.
Veganos y todos bonitos, sí.
El show, ¿no? El entretenimiento que es finalmente eso. Pero sí, uno crea muchas cosas que va aprendiendo y que dicen...
Tengo varias. Mira, por ejemplo, que Keith Richards se hizo cambiar la sangre.
Así se transfusió.
Ay, yo también tuve dengue.
No tuvo Zika, porque dengue. Sí, el Zika sí es como pobre, ¿no?
Y se me fumó al papá, ¿no? Keith Richards.
Se lo esnifó. Cogió
las cenizas del papá y
lo de las hormigas de Ozzy Osbourne que...
Con Motley Crue.
Que
se las
aspiró...
Se las esnifaron también.
Ay, se muere Santa Andrea, ¿no?
Aspiró hormigas.
Está en la película. Eso está en la película de Motley Crue. Y que Paul McCartney, por ejemplo, tiene uno muy bueno que murió.
Que Paul es otro.
Murió,
es
un doble. El Paul McCartney ahora es otro Paul McCartney. Que fue uno, dice que en un concurso de Paul McCartney ganó, en el cual Paul McCartney se presentó y quedó tercero.
El segundo tercero.
Bueno, listo. Digámosle que el segundo pues acá.
Pero me alegra el reemplazo porque ese man que está es muy bueno.
Mejor que se murió ese otro Paul McCartney. Uy, qué bueno que murió ese Paul McCartney maluco.
Y uno se pone a leer sobre ese, por ejemplo, y es, o sea, dicen un montón de cosas de los discos.
Mi mamá me, cuando yo cumplí 28, me felicitó mucho. Me dijo, es que yo no pensé que ibas a pasar los 27 y yo.
Uy, el club de los 27.
¿Por qué? No, porque yo sé que las estrellas de rock se han muerto a los 27. Yo, wow, mi mamá.
Investigó, está
muriendo. Debería haber investigado, sí.
Pues está linda eso.
Cuando cumplí 28, es como yo pensé que
riesgos,
no iba a llegar a 28.
Un artículo que era riesgos para un rockero.
Llegar a los 28. Pero sí, eso me sorprendió un día. Mi mamá dijo, qué curioso que mi mamá supiera pues un dato así como que... Y sí son varios, ¿no? A los 27. Como
sí,
que,
claro.
Como 7, 6.
Joplin, Jim
Paul
Morrison.
Paul McCartney. Paul McCartney el viejo.
Amy Winehouse.
Amy Winehouse.
Sí. O el otro de los Rolling
Stones. Khaled Morales.
Y los Lobos, ¿no? También.
Sí.
Bueno, no. Después de lo que murió.
Ese se murió. El día que murió la música.
Creo que Khaled, sí, de hecho, por ahí está también. Sí.
27. Mira, usted está obsesionado con Khaled.
Amy Winehouse ya la dijeron.
O sea, ya.
Sí. Ah, bueno, también. Sí.
Es que es...
Pero el que está vivo
¿Y tiene tatuajes de Khaled Morales?
No.
Le gusta harto.
El que está vivo es Elvis Presley. Ese es otro.
Eso es Romito. Con Bob Marley en una isla ya están.
Y Michael Jackson.
Nunca murió. Que es mentira.
Sí, ese es otro mito.
Pues sí. ¿Quieren un cafecito?
Oiga, Diego, gracias por venir. Muchas gracias.
Sí, me alegra que les esté yendo tan bien, que les haya gustado el... El jingle que hicimos con mucho cariño. Yo creo que lanzarse a cualquier cosa es difícil, y si uno tiene amigos para que le ayuden, pues mejor.
Porque muy bacán.
Gracias, gracias, amigos. Gracias
por ustedes lo hicieron súper rápido. Ustedes son muy duros para esas vainas.
Sé que no creían.
Pues desde, de hecho, desde Radioactiva, que hicimos el jingle del
el mañanero.
Vamos.
La mañana.
Es que el mañanero.
Gallo. El gallo, me acuerdo de Monto y Pacho como dando las ideas de la letra.
Monto y Pacho parece como si estuvieran muertos.
Es difícil porque...
El club de los 67.
Pacho y Montoya
en el club de los 97.
El club de los siguen vivos.
El club de los que los no se mueren.
Y era difícil porque querían poner cosas muy puntuales con Marchena. Marchena, me acuerdo mucho que también querían tener cosas muy puntuales, ¿no? Que el que Zeneida y fue un reto como artístico para un
rock. Meter Zeneida en una canción de rock, ¿no?
Exacto, como meter palabra. ¿Cómo metemos a Zeneida hablando? No, sí, querían que hablara a Zeneida. Entonces, por ahí está el jingle. O sea, ese yo creo que es el que más nos ha gustado, los jingles que hemos hecho.
Yo lo tengo,
fue el primero y fue bien difícil de hacer porque eran cosas. Yo me acuerdo muy temprano en la mañana, suena mi despertador. No me quiero ir de mi casa, solo quiero escuchar rock. Sintonizo Radioactiva, donde el gallo, lo mejor, 5 a 10 de la mañana, información con buen humor. Era hecho actividades de colegio, también de universidad, y los mejores eventos que toman la ciudad con los cuentos de Zeneida, ya farando la internacional, ya una que otra huevo, nada que a nadie le va a importar.
Se acuerda de todo.
Me acuerdo porque me gustó mucho y me dijo que venga, lo hicimos. Usted sí no me acuerda ni mierda. No, me acuerdo mucho porque fue el primero y era la primera vez que estábamos. Era la primera vez que hicimos un jingle, entonces para nosotros fue como abrir otro mundo, ¿no? Como, podemos ser Charlie Sheen. Y nos encantó. Y cuando nos llamaron, yo les dije, bueno, vamos a hacerlo. Y también ustedes querían cosas puntuales. Entonces, entonces sí, pobre la gente que trabaja en publicidad. Entonces, ¿qué le van a hacer cosas? Lo que quiere el cliente.
Lo
que...
por los jingles. ¿Usted, eso se le da fácil recordar jingles?
Los de, uy, ¿sabes quién? A Linda. Linda se sabe todos los fucking comerciales. Lo de todos los, todas las marcas, y ya los canta.
Yo
tiene
me lo
un
sé.
Don pasa vainas. Todo. De todos los de
radio. Chocolate y son.
Con mis cubos soy feliz.
El de fin de año.
Yo me sé el gran Fájate, por ejemplo.
Águila Roja. Águila Roja es el mejor
de
todos.
Pero es que esos son íconos.
Pero Linda es el de no, dígale, no.
No, a las dos comer de toque. Yo también, con Sauco, eucalipto y propóleo. Yo también.
Miel y propóleo.
Yo me sé, Fájate. Mira, es Fájate, es salud, comodidad de alivio. Fájate, se ajusta a tu estilo y a tu forma de vivir. Con prendas especializadas que realzan y afirman tu cuerpo. Fájate, es tu segunda piel. Yo tengo un problema. Sí, me aprendo esa mierda.
¿Hay algún concurso de eso o algo?
No me aprendo la fecha de cumpleaños, nada, pero esa mierda sí.
El que más ese paño. Sí, no, el todo. Para tu piel.
Para mi piel. Crema líquida Johnson.
Aquí.
Claro, sí.
A sacar.
Claro. Había muchos. El de no te acuestes sin tomar tu leche. Y al levantarte, aprovecha para tomar tu Parmalat.
Bueno, y así cerramos este sospechoso.
Yo quiero que a mí me quieran.
Dios buena,
yo quiero tener un nombre.
Mi familia y mis maestros.
Yo quiero tener un nombre. Yo quiero crecer.
A vivir.
Y a cantar. Para que los niños del mundo tengan todo su lugar.
Sí, es duro eso. Los jingles tienen una cosa muy puntual. Los jingles.
Pero a mí me parece una cosa muy chimba. Los libros de niños que resumen una historia como en tres frases.
Tres cosas.
Y los jingles son una putería.
Muy bien. Ya, entonces nos despedimos con, con Don Teto cantando en vivo el jingle de Sospechosamente Live.
No sé lo que digo.
Porque
él
sabe todos los jingles.
Ellos tampoco se lo saben.
No, sí, sí. El otro.
Nos llaman inmaduros.
Nos han llamado, idiota.
Ah, verdad.
No, te tengo que escuchar el ritmo.
Uy, qué mal, qué horrible.
No, pero sí, felicitaciones, de verdad, felicitaciones por el podcast. Yo le estaba contando tanto que nosotros hicimos un podcast como en el 2009, cuando no había un podcast de nada, pero creo que la gente no entendió el tema. Están en Apple, para que me crean.
¿Cómo se llama el podcast?
Don Teto, supongo que está en nuestro perfil de Apple. Ahí hay unos podcasts, tenemos como 6 o 7 que grabamos en ese tiempo contando nuestra historia. Entonces sí le contaba que qué curioso que en ese momento nadie, te lo mandábamos y era como ni idea qué es eso.
No, eso no era
mainstream. Cuando nosotros empezamos, éramos un número uno todas las semanas y ahora todo, cualquier careta.
Eso ahí, 35.
Se llenó esto de calochas.
Oiga, no, pero sí quería decirle, ¿lanzan acústico también?
Lanzamos un álbum acústico hace poquito, el 10 de noviembre lo lanzamos, ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Es un álbum especial porque lo grabamos en tres noches en el Julio Mario Santo Domingo y siempre hemos hecho acústicos como en entrevistas y eso, pero nada oficial. Sí. Y nos sentamos a hacer arreglos, entonces es súper bacano escuchar las mejores canciones versionadas. Para nosotros también fue súper grato escucharlas diferentes, entonces pues disfrútenlo.
¿Hacen arreglos navideños?
Y para todas las tetas, pues también quedan boletas del Movistar.
Ah, bien, bueno, pues. Bueno, Diego, gracias, hombre. Muchas gracias, de verdad. Vamos a poner el jingle, de verdad. El,
a ver si se lo aprende.
El grabado.
El jingle por el que no sintió nada y no dejó nada en usted.
No, no, sí. Siempre donde quede mi arte, dejo una huella. Oh. Donde esté mi arte. Donde pueda mi arte estar. Dejo una huella y gracias.
Mire, mire hasta cuánto escalone pa' él
para llegar.
Para hacerlo reír.